debates económicos. La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con el profesor Jairo Bautista y vamos a hablar y a tratar un poco un tema de crisis en la que nos encontramos sumergidos como sociedad colombiana y como la nación que somos. Para eso pues hemos invitado al profesor Jairo Bautista y trataremos de estudiar y analizar algunas de las problemáticas más importantes y algunas de las acciones más importantes que se están tomando por parte del gobierno para manejar esta crisis, de la misma forma que vamos a tratar de entenderla en un contexto tanto nacional como internacional. Dicho esto, pues bienvenido, profesor.
¿Cómo están? Pues es un placer estar nuevamente en Debates Económicos en la Universidad Nacional. Tristemente, pues en unas condiciones que no son ni de lejos las ideales, ¿no? Pero que nos obligan un poco a cambiar lo que veníamos pensando y hablando, y pues bueno, tratar de encontrar algún nivel de claridad entre tanto enredo y tanta discusión y acciones del gobierno muy confusas.
Yo quisiera entonces empezar por ahí y preguntarle, en un primer momento, bueno, Colombia ahorita desde mediados de marzo del 2020 se ha visto sumergido en esta crisis internacional que es la crisis del coronavirus y, pues, para no mencionar tampoco la crisis internacional, en la cual también nos, crisis financiera internacional en la cual nos encontramos inmersos. Y esta crisis del coronavirus, que es una crisis de salud pública y de salubridad, ha hecho que el Estado Nacional declare estado de emergencia y, pues, hayan salido una serie de decretos que regulan buena parte de lo que es de lo que conocíamos como la vida en sociedad, así como también desde mediados de marzo del 2020 nos hemos puesto en cuarentena, pues, o aislamiento social, le decimos acá, por lo menos hasta mediados de abril, pero lo más probable es que eso se esté prolongando. Pero entonces, profesor, quisiera que nos comentara qué está pasando y cuál es su visión un poco sobre las primeras medidas que ha venido tomando el gobierno para paliar esta crisis.
Bueno, yo creo que esta crisis no tiene antecedentes en la historia reciente de la humanidad. Es decir, ustedes se pueden remontar al siglo XX y creo que ni siquiera la crisis del 29 tuvo unas amenazas tan complejas como esta que viene, digamos, de la mano del COVID-19. Posiblemente, quizás, y un poco obnubilada por los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, uno quizás podría decir que la gripe española, ¿no?, tuvo una incidencia muy parecida, pero es que hoy estamos enfrentados a una pandemia en un mundo que está profundamente interconectado, en un mundo que está profundamente relacionado, donde esta pandemia básicamente le dio la vuelta al mundo en mes y medio, 2 meses, desde que arrancó su detección en China, en la provincia de Hubei, hasta, pues digamos, hoy que básicamente ya podemos hablar de un virus que se ha extendido por toda la Tierra. Y lo señalo porque quizás la cosa más parecida en términos de contagio que uno puede recordar en la historia, pues quizás fue la peste negra, que nunca llegó a América y que tampoco llegó al centro y al norte y al sur de África y a grandes extensiones de Asia. Es decir, a pesar de todo lo cruenta que fue la peste negra, fue una epidemia, una pandemia relativamente focalizada en el sur de Asia y en el, digamos, en el sur y centro de Europa. Y seguía, pues digamos, las líneas del comercio, ¿no? Porque allí donde había un comercio intenso, allí fue donde las manifestaciones de la peste negra se dieron con mayor intensidad. Entonces, digamos que uno puede hacer una correlación entre esta pandemia y la economía global, señalando que una y la otra están profundamente hermanadas. Por ende, el corte brutal de las actividades económicas al que nos obliga la cuarentena, pues también es un golpe brutal a la estructura de la economía globalizada, es un golpe radical y profundo a las cadenas de suministro globales, de las cuales China, no en casualidad, es el centro de esas redes de abastecimiento global, y pone en crisis todo un modelo de desarrollo, pone en crisis todo un modelo económico, pone en crisis las formas de sustentación de vida de una gran cantidad de la población. Sí, yo no puedo hablar de toda, porque efectivamente existe una muy pequeña proporción de la población que en este momento está por fuera de los canales de contagio, ¿no? Y pues que tiene las condiciones para soportar de manera relativamente fácil esta crisis. Sin embargo, en el mundo contemporáneo globalizado, pues una de las de los síntomas de ese mundo contemporáneo globalizado está relacionado con justamente la enorme y profunda desigualdad económica, y es esa desigualdad económica la que también nos muestra una faceta brutal del funcionamiento del sistema económico global. Uno puede decir que sí, que efectivamente el COVID-19 le dio a la reina Isabel y le dio al primer ministro británico, y bueno, y hay un montón de gente allí. Pero mientras la reina Isabel y el primer ministro británico tienen los mejores sistemas de salud y de cuidado de su parte, la mayor parte de la población que en este momento está en las calles o que dependía de la economía popular para su supervivencia, pues tiene ahora dos enormes preocupaciones. Una, no infectarse. Dos, en el caso de que se infecte, ¿qué pasará con ellos? Y tres, ¿cómo va a sustentar sus formas de vida, de reproducción del consumo, cuando efectivamente lo que se ha clausurado es el sistema económico? Entonces, creo que aquí viene, uno no puede, digamos, no puede hablar de la pandemia sin hablar de las consecuencias económicas de esa pandemia, y que en este momento son profundas y que no van a ser de mediano plazo ni de corto plazo, y que no van a terminar con la cuarentena, ¿sí? De hecho, porque las cuarentenas van a ser permanentes y van a estar potencialmente condicionadas al aumento y retracción de los casos de contagio. O sea, aquí tenemos unos problemas de corto plazo, que es responder a la crisis sanitaria, y unos problemas de mediano y largo plazo que tienen que ver con las consecuencias económicas, sociales, políticas de la pandemia, ¿no? Que no es que la pandemia hubiera desatado, ojo, yo quiero ser muy claro en esto. Lo que ya venía en crisis era un modelo de desarrollo que había construido toda una serie de líneas de vulnerabilidad para una gran cantidad de la población a nivel global, con un enorme sistema, unas toberas gigantescas de transferencia de valor desde las clases populares y las clases medias hacia unas élites sumamente privilegiadas. Entonces, eso prepara, este es el caldo de cultivo adicional a unas prácticas de, digamos, de relacionamiento nuestro con la naturaleza, depredadoras, insostenibles, irracionales, que creo que hoy ponen en jaque no solamente lo que es la economía global, sino que nos ponen en una especie de jaque como especie, ¿no? O por lo menos, sino como especie, si hemos de creer a las cifras y a los niveles de contagio y a las tasas de mortalidad que pues están produciendo los distintos países, posiblemente sí como un cuestionamiento muy profundo y duro a nuestros modelos de desarrollo.
Esa es una primera dinámica de las medidas, y va muy enfocada hacia el sector salud, que se están tomando medidas tardes, pareciera haber un choque de poderes, pasó lo del ministro y todos estos problemas. Pero el gobierno, cuando sale de estado de emergencia, casi que antes de anunciar cualquier alivio para la población, cualquier forma de seguridad o forma de garantizar una cierta protección social, lo primero que hace es salir a decir que va a garantizarle la liquidez a los bancos. Y entonces esto lo hace, y entonces pone el emisor, que es el Banco de la República, pone a disposición de los bancos un montón de dinero, el gobierno también garantiza un montón de cuestiones para el sector financiero. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Y por qué los bancos son tan importantes ahora?
Bueno, yo creo que las respuestas del gobierno han sido torpes, desde una perspectiva de salud pública, desde una perspectiva de cómo adaptar y cómo responder en lo que hoy denominaríamos una economía de guerra, porque en realidad hay que entender, estamos en una guerra contra un enemigo que no vemos, que no leemos, que no sentimos hasta cuando ya realmente nos afecta, que es un virus. Y esa guerra pues implica que, ninguna guerra se puede improvisar, ¿sí? Y en una guerra también vemos las tendencias y las torpezas de los gobernantes y de las falencias estructurales de los modelos económicos sobre los cuales se sustenta una sociedad. Entonces no es que resulte, importante los bancos, en general, sino que resultan importantes por la capacidad de lobby que tienen los bancos y los banqueros sobre el gobierno nacional, ¿sí? Recuerden que este es un gobierno que le debe su poder a dos grandes gremios, ¿no? Yo diría que, pues digamos, hay muchos, pero dos grandes gremios: los banqueros y particularmente la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, que ha apoyado de manera casi restricta todas las reformas de política, no solamente de este gobierno, sino de los dos anteriores, es decir, de Santos y de Uribe, y casi que se ha alineado con ellos, ¿no? Han sido reformas muy proclives al interés de la casta financiera colombiana. Y pues el otro es al narcotráfico, ¿no? Esos son como los dos grandes poderes que sustentan la elección de Duque. A ellos deberá responderles, y yo desde esa lógica, pues me atrevo a plantear una serie de hipótesis. Noten ustedes cómo el gobierno va tomando medidas inicialmente para tratar de retrasar la cuarentena y luego para tratar de salvar a aquellos que, digamos, particularmente resultan de ser de su interés. Y me refiero concretamente a las medidas y a las disposiciones que se toman para garantizar la liquidez en los bancos, ¿no? Porque es que esto del coronavirus tiene una extensión mucho más compleja que nosotros no la vemos acá, pero es el descalabro de los mercados financieros. Que algunos hablan incluso de que este es el punto final de las divisas fiat, es decir, de todas las monedas normativas de los estados, de monedas que tienen valor porque los estados dicen que tienen valor, y lo que se está mostrando en los planes de rescate hoy es que quienes están diciendo ello tienen todo el sentido. Si yo voy hoy a la Reserva Federal reduce los intereses de las emisiones de títulos de la Fed, de los títulos de la Reserva, de los mecanismos para intervenir el mercado de liquidez en los Estados Unidos, y los lleva al 0%. Eso lo que quiere decir es que el dinero hoy vale 0%, es decir, no tiene valor, no tiene un valor económico en el sentido, sino está, digamos, hipertrofiando los canales económicos. Y eso, pues digamos, genera una serie de acciones relativamente pues consistentes con el comportamiento de los mercados financieros. Hoy lo que estamos haciendo en la práctica es salvar a través de las emisiones gigantescas algo o una buena parte más bien del valor de todos los negocios financieros, ¿sí? Que de otra manera pues no tendrían liquidez para funcionar. Y es un poco la misma política que ha tomado el gobierno colombiano. Desde el gobierno colombiano se ha comprometido a garantizar la liquidez del sistema financiero, pero no la liquidez para que la pueda colocar al público, sino la liquidez para que pueda realizar operaciones especulativas y para que pueda recuperar o mantener la superficialidad del valor de las rentas financieras. Entonces, en ese primer momento, yo lo que creo es que hay una respuesta lógica del gobierno nacional, pero lógica no en el sentido de las necesidades de la pandemia, sino lógicas en un sentido, digamos, muy pragmático de responder a las clientelas electorales que, pues digamos, le dan su poder y le dan parte de su sustentabilidad y legitimidad, ¿no? La otra, pues, es la carta, los sectores del narcotráfico vinculados al gobierno, Estábamos justo antes de la pandemia hablando del escándalo de la infiltración de dineros del narcotráfico y de la compra de votos en la campaña de Iván Duque, ¿sí? A través de un señor muy oscuro llamado Ñeñe Hernández. Eso quiere decir entonces que también el gobierno tomó medidas y difirió medidas que eran importantes para el país en la fase de contención, como por ejemplo las que tienen que ver con el cierre del aeropuerto El Dorado. Muchos se han engolosinado, esto es una tesis mía, yo digamos incluso lo digo aquí abiertamente de manera un poco irresponsable porque pues a mí no me consta pues esto, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que es muy sospechoso que se mantengan abiertos los aeropuertos del país en un momento donde lo que había que hacer era contener y cerrar y extremar las medidas de seguridad y de control. Por el contrario, pues digamos, aquí vinieron extranjeros, entraron al país, y eso es lo que constituye una especie de riegue del virus por toda o por una buena parte de la sociedad, y particularmente por parte de, en ciudades tan importantes como Bogotá, que es donde está concentrado casi la mitad de los infectados por la enfermedad del COVID-19. Y entonces esto tiene que ver mucho con de dónde sale el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Porque lo que nos han dicho siempre es que eso sale por allá por las selvas, en los submarinos, y lo que vinimos a darnos cuenta en los últimos 2 meses con el encuentro o con el hallazgo de las narcofincas de San Clemente y luego otra que se hizo en el municipio de Tenco de manera más reciente y que obtuvo menos evidencia de interés público, fue menos amplia la noticia, es que si las fincas de producción de coca están cerca de Bogotá, el único sitio que tiene Bogotá para exportar cocaína es el aeropuerto El Dorado. Entonces, buena parte de estas medidas hay que entenderlas desde ahí, ¿no? Y no empezar a pensar, pues, que este gobierno está pensando, pues, digamos, en la protección de la vida de las personas. Entonces, esas son como las visiones macro que yo tengo para poder entender el drama de la respuesta gubernamental y particularmente leer no solamente el decreto 444, sino otros decretos. El 444 que crea el FOME, ¿cierto? Sino otros decretos que han venido pensando más es en garantizar el saneamiento del sector financiero en lugar de darle a las entidades nacionales y subnacionales los recursos gigantescos que van a requerir para enfrentar lo que yo les decía hace un momento, el drama de corto plazo, ¿sí? o las necesidades de corto plazo que tienen que ver con la respuesta médica y clínica al contagio del coronavirus, sino las respuestas de, digamos, corto, mediano y largo plazo para responder a la crisis social y crisis económica que se avecina. Entonces, creo que ahí el gobierno ha sacado lo peor de su manual, ¿no? Lo peor del manual de neoliberales. El manual del neoliberalismo sacó las peores páginas. Entonces, ellos creen que con créditos a los empresarios, con créditos a las empresas, ¿cierto? Con la emisión o con la compra de acciones o de bonos a las empresas, que no lo pueden hacer todos, sino las grandes empresas, van a poder solucionar esto porque esto se arregla en 2 meses. Y yo creo que eso no va a ser así, ¿cierto? Y sobre todo porque se paran desde la racionalidad del endeudamiento, ¿ya? Todos los sectores hoy están pidiendo, bueno, algunos son muy descarados, ¿no? Como las iglesias y la Dimayor, pues que es, los unos nunca pagan impuestos y los otros dijeron que eso era un negocio de mercado y listo. Pero resulta que no, que hoy todos resultaron bastante o keynesianos o marxistas, ¿no? Todos dependiendo del Estado para su funcionamiento. Entonces todos le claman ayudas y todos le claman ayudas en términos de las lógicas de endeudamiento, ¿ya? Pero resulta que la deuda, pues digamos, genera una obligación para las organizaciones. Esa obligación para las organizaciones implica que tendrán que pagarse. En algún momento tendrán que pagarse. La cuestión que me preocupa es, ¿de dónde van a sacar las empresas recursos para pagar? Especialmente las pequeñas y medianas empresas. Pues las grandes tienen reservas, ¿sí? Las grandes empresas tienen reservas, aunque también tienen grandes obligaciones. Y está comenzando a verse ya, de entrada se está planteando, ya una fractura entre esta casta empresarial y financiera que antes había apoyado de manera casi que en bloque las políticas del gobierno Duque. Y yo empiezo a sentir eso cuando veo a Bruce McMaster de la ANDI diciendo, si aquí no se suspenden, no se congelan las deudas con el sistema financiero, las empresas van a quebrar. ¡Ojo! O sea, ellos ya están advirtiendo que la para de la actividad económica, que además no solamente tiene los efectos de quebrar, sino de destruir un montón de producción y destruir un montón de consumo, pues va a generar una tremenda crisis de desvalorización del capital a nivel masivo. Por tanto, el Estado es el que tiene que garantizar esa valorización de esos capitales, esa valorización de esos consumos. Y ahí es donde el gobierno no tiene claridad del tema. Sigue con las mismas estrategias, primero, de beneficiar la casa financiera. Segundo, con una visión errada y sesgada de focalización. Porque es que esta crisis le apega a todo el mundo. Hoy lo que vemos es lo que en algún momento el maestro Giraldo siempre nos ha advertido, y yo creo que esta fue quizás una de las experiencias más profundas, es esa población que llamamos población sándwich, es decir, que no es lo suficientemente pobre para recibir subsidios del Estado, ni lo suficientemente rica para poder sostenerse y tener recursos y capital para sostenerse durante estos tiempos de crisis. ¿Qué va a pasar con esas poblaciones? Entonces, aquí creo que hay un debate muy serio que hay que dar respecto a las respuestas del gobierno.
Muy de acuerdo, profe. Yo creo que, digamos que ahí el gobierno, pues, si fuera un gobierno quizás un poco más progresista, más preocupado por la gente, por la humanidad, por la sociedad, etcétera, y no tan a la merced de los poderes financieros, podría plantearse una idea, por ejemplo, de renta básica universal, que es algo que ha estado sonando un poco. Garantizar el ingreso o garantizar por lo menos un mínimo vital que le permita a la gente sostenerse, a la población sándwich y a la otra población que es la gente de la economía popular que vive del rebusque. Entonces yo creo que hay un debate muy importante que todavía tenemos que dar. Sin embargo, lastimosamente se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Agradecemos mucho que nos haya podido acompañar el día de hoy, profesor.
No, ustedes muchas gracias por la invitación, el tiempo es muy corto y creo que, bueno, aquí hay muchos más temas que discutir respecto a las medidas del gobierno, ¿no? Apenas pudimos hacer como una revisión del panorama global, pero bueno, espero que esto contribuya un poco a abrir el debate sobre hacia dónde va y cómo evaluar la respuesta del gobierno en esta crisis.
Sí, exactamente, profesor, vamos a continuar un poco con la reflexión sobre lo que está pasando y sobre lo que tenemos que hacer también. Agradecimientos también al compañero Juan Esteban por habernos acompañado, agradecimientos a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara, a la producción en UN Radio y a los oyentes, como siempre. Recuerden que cualquier crítica, duda, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co. Debates económicos.